Educación ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Campesinos independientes cubanos indican que las medidas del gobierno para impulsar la producción de alimentos es el reconocimiento del fracaso a la empresa estatal socialista. Nuevo récord de fallecidos por el COVID-19 en Cuba. El mal estado de las instalaciones sanitarias limita el trabajo de los profesionales y pone en riesgo a los enfermos, así dicen cubanos consultados por Radio Martí. El gobierno cubano ampliará su control sobre el Internet y las redes sociales. El régimen cubano censura una novela para niños porque la considera subversiva. Alertan sobre la desinformación en las redes sociales que utilizan los traficantes de migrantes hacia los Estados Unidos. Y la oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dice que China es la mayor amenaza de seguridad nacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Miércoles, Ecuador de la semana, 14 de abril del año 2021. Y como cada día, aquí estamos con usted a esta hora para llevarles la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Por supuesto, siempre acompañándoles hoy. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Berta Raval, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. Agricultores independientes en Cuba reaccionan al anuncio de las nuevas disposiciones que implementarán las autoridades para incrementar la producción de alimentos. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano anunció este martes un paquete de medidas para estimular la producción de alimentos. Entre las medidas anunciadas se encuentran la venta liberada de carne de res y de leche, luego de cumplir las normas con la empresa estatal. Quienes cumplan los planes de producción tendrán el derecho a sacrificar un animal al año. También se anunciaron rebajas en las tarifas eléctricas, el agua, el precio del pienso y otros insumos. Campesinos desde la isla consideran que el anuncio es un reconocimiento del fracaso de la empresa estatal socialista para llevar los alimentos al pueblo y califican las medidas como pálidas e insuficientes. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destaca que no hay cambios sustanciales de estructura en lo anunciado.
Están desviando la atención sobre objetivos falsos. No son medidas suficientes. Tienes que venderle acopio, tienes que transar con las cooperativas, tienes que transar con todos los métodos estatales. Sigue estando centralizado a los precios de los insumos. No hay infraestructura, que es lo que hace falta para desarrollar un país, y eso no se crea en 3 días, y el pueblo está en estos momentos muriéndose de hambre.
El productor agrícola en Mayarí, Holguín, Osmel Ramírez Álvarez, señala que se necesitan cambios verdaderos para estimular a los campesinos.
Va a ser muy bueno que bajen los insumos. No se habló de fertilizantes, pero debe bajar el fertilizante, si no, la gente no va a fertilizar a ese precio que estaba, más de 800 pesos. La electricidad, sí, van a permitir algunas cosas, pero el Estado sí que tiene el privilegio de poner los precios, que no importa si te da negocio o no, ellos ponen el precio tanto de lo que te venden como de lo que te compran.
Andy Amaro, ganadero en Jovellanos, Matanzas, cuenta las limitaciones que enfrenta para producir.
Ahora mismo yo aquí en la finca estoy sin agua, no dan insumos, no aparece un saco pienso. Si aquí se le enferma un animal, no hay nada que ponerle, porque aquí no aparece una medicina.
Para el agricultor Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, estas no son reformas profundas.
Campesinos que lo producen no va a haber una producción de ganado porque tienes que cumplir con acopio. A la vez que tú cumplas con acopio, ¿qué te va a quedar?
Y desde Bayamo, el campesino Emiliano González considera que continúa el papel central de la empresa socialista.
Eso es simplemente control del Estado sobre el campesinado. No es desarrollo económico ni producción agropecuaria.
Durante el año 2020 murieron en la provincia de Camagüey más de 41.000 reses como resultado de la desnutrición, informó el diario estatal Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora sobre el coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó hoy miércoles otro récord de fallecimientos por el COVID-19, con 11 muertes a causa de la enfermedad y 959 casos nuevos. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 13 de abril, se eleva a 89.404 el total de contagios y a 478 el número de fallecimientos desde que comenzó la pandemia de coronavirus el año pasado. El reporte señala que permanecen ingresados 24.600 pacientes, de los cuales 4.747 son casos activos, 3.688 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue acumulando el mayor número de contagios con 527 casos nuevos, seguida de Matanzas con 141 y Santiago de Cuba con 71. En un intento por controlar la pandemia, el gobierno cubano ha apostado por la inoculación con vacunas de producción nacional en la fase 3 de ensayos clínicos, lo que algunos expertos están criticando por la aplicación masiva de un medicamento que está en fase experimental. Y mientras aumenta esta situación de los contagios y los fallecimientos, doctores y pacientes están expresando su opinión sobre el estado de las instalaciones de la salud en Cuba. Ibe Pacheco recogió los testimonios en el siguiente reporte.
El mal estado de las instalaciones pertenecientes al Ministerio de Salud Pública en Cuba es blanco de constantes críticas. En las redes sociales, muchos son los que publican fotos del deterioro en que se encuentran los lugares donde son aislados u hospitalizados. Para adentrarnos en el tema, Radio Martí contactó en Holguín con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas.
Estuve en el Hospital Lenin, en el Hospital Clínico Lucía Íñiguez de aquí de Holguín y, por supuesto, en el Ernesto Guevara de las Tunas. Hay operaciones, en el caso de los neurocirujanos, que obligatoriamente tienes que estar haciendo radiografía. Deberían haber unos trajes equipados para que uno se proteja de estas radiaciones. Y realmente en Holguín habían alrededor, a veces cuando estábamos operando, habíamos hasta 5 en el salón y habían 2 que estábamos totalmente desamparados frente a las radiaciones. Pero en Tuna, por ejemplo, no había ninguno. Entonces los trajes que hay en Holguín son trajes que están viejitos ya, que realmente ya no cumplen su objetivo, pero están incompletos. No tienen la porción que cubre las glándulas tiroides y las parótidas. Y entonces te exponías a la radiación constantemente.
Desde Matanzas, la opositora Ania Zamora nos ofreció su testimonio acerca de lo que le tocó vivir durante un reciente ingreso en el antiguo Hospital Provincial de Matanzas.
Las empleadas de limpieza no tenían con qué limpiar, no hay con qué desinfectar nada.
En Facebook, un post donde se muestran las condiciones de insalubridad y deterioro del área de radiografía de un hospital cubano ha generado reacciones de muchos usuarios, entre ellos Claudia Mesa, quien escribía: todos los hospitales de La Habana, la parte de radiografía, están así. Trabajé muchos años en eso. Eso da pena. Asco me daba trabajar así. Además, que no había a veces ni agua para revelar una placa. El doctor y activista Roberto Serrano es fisiatra en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba. Según expresó a Radio Martí,
hay equipamientos nuevos, o sea, ningún equipo se ha sustituido. Quiere decir, así son las lámparas y así es todo el equipamiento de fisiatría. Todo eso limita el tratamiento. Al tener menos equipos, son menos las opciones que tiene para poner un tratamiento lo más completo posible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, la policía política de San Luis, en Santiago de Cuba, está catalogando de subversivo una novela para niños. Yolanda Huerga conversó con el autor del controvertido libro.
La seguridad del Estado de San Luis, en Santiago de Cuba, confiscó varios ejemplares de la novela para niños Los árboles que querían volar, de Andrés Gómez Quevedo.
Permítame especificar que la novela es infantil, es todo un mundo de fantasía, que sí, es parodia de mi realidad, y no tanto de la mía, sino de realidades a las cuales he tenido acceso. Cualquier persona que esté ajena a esta realidad la ve como una historia de fantasía, pero ellos se deben haber sentido aludidos con los personajes, con las situaciones.
Publicada en diciembre de 2020 por Chiado Editorial Kids, la obra recrea la historia de 5 árboles que, cansados ya de su tiránico monarca, recurren a la ayuda de un niño y de un hada para lograr su propósito. En la búsqueda de un polvo especial, conocen a personajes que luchan por sobreponerse a un entorno de miedo, persecución e impotencia, donde los fantasmas son los delatores que apuntalan al rey. El escritor escritor regaló algunas copias de su novela a familiares y amigos en San Luis. Una vecina se acercó a la casa de sus padres, vio uno de ellos y se mostró interesada en leerlo.
Mi papá, dentro de su inocencia, por el orgullo de que su hijo publicó un libro, se lo prestó. Y como a los 2 o 3 días, rápido, él fue llevado a la seguridad. Le dijeron que mi libro era subversivo, contrarrevolucionario, que yo fui pagado por la disidencia, que yo soy un asalariado más.
Las fuerzas represivas obligaron al padre a confeccionar una lista de las personas que tenían copias para recogerlas, porque consideran que es una lectura indigna.
Mi libro lo pagué yo de mi bolsillo, lo escribí yo de mi imaginación, de mi esfuerzo. Nadie me contrató para escribir un libro en contra de nada ni de nadie.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio de Libertad Académica publicó ayer martes su 7º informe, donde se exponen las principales preocupaciones en materia de libertad académica y autonomía universitaria en el ámbito de la educación superior cubana. El documento, titulado Restricciones a la libertad académica y otros derechos humanos de los universitarios en Cuba, registra prácticas de discriminación ideológica en universidades de la isla, violatorias de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Entre los casos señalados durante los últimos años estuvieron los de los profesores Osmani Suárez Rivero y Julio Antonio Fernández Estrada, quienes fueron víctimas de varias violaciones a la libertad académica, su derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y del derecho al trabajo. El informe también llama la atención sobre la expulsión de Roger Rubio mientras cursaba 2º año en la licenciatura en Pedagogía de Artes Plásticas, y el caso de Yulis Espinosa, quien sufrió acoso mientras cursaba la licenciatura de Economía en la Universidad de Camagüey por su activismo en el proyecto Varela. Por su parte, una investigadora de Amnistía Internacional comenta que diversos factores están impulsando la emigración de países latinoamericanos, incluidos Cuba y Venezuela, a pesar de las múltiples limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Carolina Jiménez es investigadora de Amnistía Internacional y habló sobre los pasos tomados por distintos gobiernos a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19. Carolina Jiménez resaltó los cierres fronterizos.
Diferentes gobiernos de las Américas tomaron medidas para restringir la movilidad humana, medidas que incluyeron el cierre total o parcial de sus fronteras.
Entre los que siguieron en intentos de migración se encuentran ciudadanos de Cuba, entre otros países, afirmó Carolina Jiménez.
A pesar de estas restricciones, personas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países se vieron obligadas a dejar de sus comunidades de origen para huir de la violencia generalizada, la pobreza extrema, la desigualdad y las violaciones masivas a sus derechos humanos.
La investigadora de Amnistía Internacional resaltó la segunda crisis migratoria en el mundo, que es la venezolana.
Venezuela sigue siendo la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, y las personas venezolanas experimentan grandes riesgos y situaciones de vulnerabilidad, tanto en el tránsito como en sus comunidades de destino.
La investigadora de Amnistía Internacional hizo un llamado para que todos los países que realizan detenciones migratorias liberen a los detenidos y que toda persona pueda solicitar asilo y también contar con protección internacional independientemente de las medidas que cada país tome para mitigar el avance y efecto de la pandemia del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y esta otra información: la tripulación de guardacostas estadounidenses Raymond Evans repatrió el martes 13 de abril a 14 migrantes cubanos a la isla. Un buen samaritano reportó la embarcación rústica como 14 personas a bordo y a la guardia costera el sábado 10 de abril, aproximadamente a 35 millas al noroeste de Cayo Hueso. Los equipos de rescate de la guardia costera estacionada en Cayo Hueso llegaron al lugar para encontrar a las personas que mostraban signos de deshidratación y quemaduras solares. Fueron sacados de su embarcación debido a la seguridad de la vida en el mar. El estrecho de la Florida es impredecible. Así lo dijo el oficial de enlace de la Guardia Costera, el teniente Mario Gil, de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. No es seguro llegar a los mares en embarcaciones improvisadas que no son navegables. Desde el inicio del año fiscal 2020-2021 y el 1 de octubre pasado, la Guardia Costera ha interceptado a 166 cubanos en comparación con los 314 balseros de todo el año fiscal previo. A las 12:14, ya estamos en tiempo de conocer qué nos depara la meteorología para este miércoles. Ecuador de la semana, lo que sí sabemos que hay bastante calor. Los detalles con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito, qué honor estar contigo nuevamente, también con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente casi estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama y Mississippi, que llega hasta otro centro de bajas presiones en el sur de la Luisiana. Pero este frente estacionario se reforzará y con un frente frío débil afectará el norte de la Florida y la bahía de Pensacola desde la tarde de mañana jueves, pero estará muy distante del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde continuarán reinando condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias centrales y orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos ahora con noticias de los Estados Unidos. Importante, la desinformación en las redes sociales es una herramienta que utilizan los traficantes de personas y lleva a muchos migrantes a embarcarse en el peligroso viaje hacia los Estados Unidos. El informe lo tiene Celia Mendoza, enviada especial a Texas.
Tras ser expulsado a Reynosa, México.
Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, y nosotros socando para que él ganara y para nada.
La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos. Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar.
Pasó la voz al otro y el otro al otro y así.
La desinformación y propaganda en redes sociales como Facebook, donde los traficantes de personas se conectan con los migrantes y generan falsas expectativas acerca de la travesía y las garantías de que lograrán entrar a Estados Unidos, preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones, como lo explicó a La Voz de América su vocero en México, Alberto Cabeza.
Lo que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirles siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen.
Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas.
Cuando uno migra y de repente la información falsa que ha recibido le va poniendo en escenarios cada vez más difíciles, su vida puede correr un peligro.
Aún así, y mientras la frontera sigue cerrada, volver a su país para Sara simplemente no es una opción.
Los marinos nosotros nos quitaron la casa. ¿Cómo vamos a regresar a Honduras nosotros? Es para que nos maten.
Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.
Y la evaluación anual de amenazas publicada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ayer martes dice que China es la mayor amenaza de seguridad nacional que enfrenta Estados Unidos. El reporte sugiere que China busca reemplazar a Estados Unidos como la potencia global dominante. Afirma que el gobierno chino continuará sus esfuerzos para extender la influencia de China, socavar la de Estados Unidos y abrir brechas entre Washington y sus aliados y socios, además de fomentar nuevas normas internacionales que favorezcan al autoritario sistema chino. Cita las crecientes capacidades militares de Pekín, la actividad en el mar de China Meridional y alrededor de Taiwán, y su mayor cooperación con Moscú como las razones para creer que China es la principal amenaza. La evaluación es la primera de la administración de Joe Biden y de la directora de inteligencia Avril Haines y muestra que la nueva administración comparte los mismos puntos de vista respecto a China que la anterior de Donald Trump. También Esta oficina emitió el martes un informe desclasificado de 27 páginas en el cual sus analistas predicen que Rusia sigue empeñada en socavar la influencia estadounidense y en dividir y debilitar las alianzas occidentales como parte de un ojo por ojo con Estados Unidos. Los funcionarios rusos han creído durante mucho tiempo que Estados Unidos está llevando a cabo sus propias campañas de influencia para socavar a Rusia, debilitar al presidente Vladimir Putin e instalar regímenes favorables a Occidente en los estados de la ex Unión Soviética y en algunos lugares, según el informe de inteligencia estadounidense. Rusia busca un acuerdo con Estados Unidos sobre la no interferencia mutua en los asuntos internos de ambos países y el reconocimiento estadounidense de la supuesta esfera de influencia de Rusia sobre gran parte de la ex Unión Soviética, agrega el reporte. Si bien esto último puede llevar a Moscú a ofrecerse a asociarse con Estados Unidos, los funcionarios de inteligencia ven pocas razones para creer que el Kremlin volverá a marcar cualquiera de sus actividades más nefastas, ya sea que eso signifique empujar los límites en el ciberespacio, desestabilizar a Ucrania o eliminar a los disidentes. Y aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden hará comentarios hoy miércoles sobre su decisión de retirar las tropas estadounidenses restantes de Afganistán antes del 11 de septiembre del 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente Joe Biden anunciará el miércoles que retirará a todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de este año, poniendo fin finalmente a la guerra más larga de Estados Unidos, según anunció la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
The president has been consistent in his view that there's not a military.
Ella dice que el presidente ha sido coherente en su opinión de que no hay una solución militar para Afganistán y que Estados Unidos ha estado allí durante demasiado tiempo. Ella dice que el presidente sigue comprometido a apoyar las negociaciones entre las partes y también cree que Estados Unidos debe concentrar sus recursos en combatir las amenazas que se enfrentan hoy, casi 20 años después de que comenzara la guerra. La administración del expresidente Trump llegó a un acuerdo con los talibanes en febrero del 2020, según el cual todas las tropas estadounidenses se irían en mayo del 2021 a cambio de la promesa de los insurgentes de no respaldar a Al-Qaeda y otros extremistas. La fecha límite del 1 de mayo ya había comenzado a parecer cada vez menos probable, dada la falta de preparativos sobre el terreno para garantizar que se pudiera hacer de una manera segura y responsable. Los funcionarios estadounidenses también han culpado a los talibanes por no cumplir con los compromisos de reducir la violencia y algunos han advertido sobre los vínculos persistentes de los talibanes con Al-Qaeda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:22, avanzamos en noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. Los venezolanos no esperan que el gobierno de Nicolás Maduro esté dispuesto a suministrar vacunas contra el COVID-19 a todos los ciudadanos por igual. Alejandro Marcano preparó este informe y recogió las declaraciones del médico venezolano Pedro Ferrer sobre la situación de la pandemia en su país.
Más de 460 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus en Venezuela.
No hay reportes de inicio en la red ambulatoria ni en la red hospitalaria de los hospitales tipo 1. A la fecha ya superamos los 460 profesionales de la salud fallecidos en toda Venezuela por esta pandemia del coronavirus.
Según estadísticas de los gremios de la salud, por lo menos 20 trabajadores de la salud fallecieron entre el 5 y el 11 de abril. Y a pesar del anuncio del régimen de su acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pocos creen que el oficialismo tenga intención verdadera de vacunar al 100% de los venezolanos.
El proceso de vacunación a través del sistema Patria es un proceso discriminatorio porque, en primer lugar, la vacuna debe llegar a todos los venezolanos sin ningún tipo de criterio de discriminación. No todos los venezolanos están inscritos en el sistema Patria, mientras que el 100% necesita la vacuna.
La Comisión Episcopal de Laico reclama una vacunación masiva, un plan urgente que comience a vacunar a la población, comenzando por los más vulnerables, los ancianos. Las autoridades sanitarias advierten que Venezuela está en en su peor momento respecto al coronavirus.
Tenemos una estadística de más de un fallecido por día desde que inició esta pandemia. No es justo que nos comience inmediatamente un esquema de vacunación.
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió un plan de vacunación transparente y confiable, con dosis certificadas, no de pruebas. La vida humana es sagrada e inviolable. La llegada de vacunas no puede supeditarse a negociaciones ni conveniencias e intereses políticos, aseguraron los miembros de la Iglesia Católica. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y unos 3.800 venezolanos que se encuentran en Chile tienen que ser afectados por las nuevas leyes migratorias. Jorge Orellana tiene el informe.
Desorientados y preocupados, miles de extranjeros, entre ellos venezolanos, intentaban regularizar su estatus migratorio en Chile tras la promulgación de una nueva ley que, según el gobierno, busca ordenar la casa y que facilita la expulsión administrativa de extranjeros irregulares. La nueva ley promulgada el fin de semana, después de 8 años de tramitación en el Congreso, busca, según el presidente Sebastián Piñera, ordenar la casa luego de la ola migratoria que llegó a Chile desde el 2014 y que supera los 1,8 millones de personas sobre una población total de 19 millones de habitantes. El gobierno estima que en los últimos 2 años unas 20.000 personas han ingresado a Chile de manera irregular. Y se trata principalmente de venezolanos que escaparon de la crisis de su país. Los migrantes y también los residentes en Chile están desorientados. Este es el caso del dueño de un kiosco de periódicos que trata de ayudar a los extranjeros. Él se llama Miguel Cortés.
Pero trata de ayudarle lo mejor posible porque ellos llegan desesperados.
Por su parte, una migrante venezolana, identificada como Julie Martínez, señaló.
Trabajar, no estoy de acuerdo porque todos venimos acá con intención de trabajar, de estabilizarnos, de tener un buen futuro y que nos vayan a deportar, no lo consiguen.
Desde enero, unos 3.800 venezolanos ingresaron a Chile por la frontera norte tras un tortuoso camino por el altiplano y el desierto, y son precisamente ellos los más amenazados por la nueva normativa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos hasta Nicaragua. En ese país se están advirtiendo sobre la propuesta de reformas electorales restrictivas contra los derechos de los ciudadanos. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La esperada propuesta de reformas electorales en Nicaragua ya está en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y tras una primera revisión, analistas consultados por La Voz de América advierten que lejos de lo recomendado por la comunidad internacional, la propuesta del oficialismo restringe los derechos políticos de los opositores, entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional y limita el financiamiento para los partidos políticos. José Antonio Peraza, del grupo promotor de las reformas electorales, considera que la reforma propuesta por la bancada sandinista no abona una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Lo que sí está claro es que es represiva, que es excluyente, que le está otorgando a la policía cosas que antes eran del Consejo Supremo.
Además, la reforma electoral presentada mantiene el control del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y demás partidos considerados como colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales departamentales, regionales y municipales y las juntas receptoras de voto. Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo a La Voz de América que las modificaciones a la ley electoral son cosméticas y referidas a aspectos meramente formales y no de fondo.
Se caracteriza por ser una reforma proscriptiva que viola los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses.
Para los analistas, la propuesta de reforma electoral impulsada por el partido de gobierno está muy lejos de las profundas reformas que demanda la oposición y la Organización de los Estados Americanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Con 28 minutos, noticias internacionales. Los manifestantes contra el golpe militar en Myanmar derramaron pintura roja en varias calles del país para simbolizar la sangre derramada y más de 700 vidas perdidas en una brutal represión militar. La Junta Militar ha tratado de sofocar las protestas masivas con fuerza letal y un grupo de monitoreo local ha verificado al menos 714 muertos de civiles, pero advierte que es probable que el número de víctimas sea aún mayor. También en un suburbio de Yangon, los manifestantes pintaron una nota con aerosol rojo en el pavimento que decía: "Querida ONU, ¿cómo estás? Espero que estés bien. En cuanto a Myanmar, nos estamos muriendo. El país apenas funciona y la economía se ha estancado desde que los militares tomaron el poder de la líder civil Aung San Suu Kyi El primero de febrero pasado, Michelle Bachelet, la máxima autoridad de derechos humanos en Naciones Unidas, advirtió que Myanmar podría estar encaminándose hacia un conflicto en toda regla al estilo sirio. Y en otra información, Carrie Lam, la líder de Hong Kong, dijo el martes que las elecciones legislativas del territorio semiautónomo chino se llevarán a cabo en diciembre, más de un año después que las autoridades las pospusieran, citando los riesgos para la salud pública de la pandemia de coronavirus. Lam también dijo que las leyes serán enmendadas para ilegalizar medidas que incentivan a los votantes a no votar o emitir votos en blanco o inválidos, aunque los votantes son libres de boicotear la votación y de votar como deseen. Cuando una persona obstruye intencionalmente o impide que otra persona vote en una elección, lo consideraremos una conducta corrupta, así dijo Lam.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y estamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021 y en esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la ampliación que va a hacer el gobierno cubano sobre el control del internet y sobre todo las redes sociales. También el traslado de dos presos políticos en plena ola del coronavirus han sido trasladados a cientos de kilómetros de sus hogares. Así que, por supuesto, nos llegan las denuncias desde la isla. Y también tenemos opiniones y consideraciones ante el venidero Congreso del Partido Comunista de Cuba este fin de semana. Y evidentemente hay muchas preguntas al respecto. Por supuesto, Tomás Cardoso va a estar adelantándonos que tiene en Cuba al día. Pedro Corzo nos traerá una noticia en perspectiva y los deportes con Edemio Navas. Así que continuamos acompañándoles el mismo equipo. Sí, sí, el ingeniero de sonido es Juan Bendaz, nuestra productora es Berta Raval, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y Elena Rodríguez están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. El régimen cubano va a ampliar su control sobre el internet y las redes sociales. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que la norma denominada de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico establecerá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, entre otras cosas avanzadas por el ministro.
Lo más complicado, a mi juicio, que ha advertido el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, sobre este decreto, es que trae un marco legal a las telecomunicaciones y, bueno, pues traerá también la manera de contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio. Sí, asimismo, en la aldea virtual, en esos espacios digitales donde los ciudadanos cubanos hemos encontrado caminos para la información, para la denuncia, para la confluencia, para la convocatoria, esos mismos espacios que no podemos tener en las plazas físicas y que se han convertido en vitales para la sociedad civil cubana, ahora mismo podrían estar siendo muy afectados con el nuevo decreto ley dedicado a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.
Aunque el contenido del decreto ley aún se desconoce, estará en línea con la Constitución de la República de Cuba, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales, según dijo el ministro de Comunicaciones.
Parece que regulará lo que considera el oficialismo las agresiones en el ciberespacio. ¿Es una opinión, una agresión? ¿Es un criterio diferente, una agresión? ¿Es la prensa no controlada por el Partido Comunista una agresión? Hay que estar muy al tanto, pero esto forma parte de una estrategia de la que ya conocemos. tenemos algunos adelantos como el tristemente célebre Decreto Ley 370, conocido también como Ley Azote, que ha intentado penalizar la libertad de expresión en las redes sociales y en la gran telaraña mundial. Así que atentos, porque las tijeras de la censura quieren seguir recortando voces.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y continúan las denuncias. Dos presos políticos fueron trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares. Yolanda Huerga tiene los detalles.
A más de 850 kilómetros de sus hogares fueron trasladados los presos políticos Yosvani Sánchez Valenciano y Carlos Manuel Figueroa, ambos residentes en La Habana.
Yosvani Sánchez Valenciano me llamó desde la prisión de Guantánamo, donde había sido trasladado entre el viernes y el sábado. Esto lo utiliza el régimen dictatorial Castro-Canel para torturar tanto a los presos como a sus familiares.
Explicó desde la capital cubana el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Sánchez Valenciano fue condenado en 2016 a 5 años y 9 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Por su parte, el activista de derechos humanos Juan del Pilar Goberna, también desde La Habana, se refirió a la reubicación de Figueroa.
Carlos Manuel Figueroa Álvarez está cumpliendo una condena de 4 años con 10 meses. Esta condena la extingue en el mes de julio de este 2021. Lo han mandado para la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, casi a 900 kilómetros de su lugar de residencia. Que se sabe cómo está ya la pandemia en las prisiones. Tenía visita para este 23 de abril. Lo han enviado para allá como algo de burla, para fracturarlo. Un disidente u opositor negro que se oponga al gobierno tiene una carga doble, sobre toda una relación de odio, de discriminación.
Alrededor del 20% de los presos políticos cubanos son afrodescendientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Herrera Bones, enfrenta en este momento una petición fiscal de 6 años de cárcel por un supuesto altercado con un policía en el 2020. Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que todo ocurre tras varias protestas pacíficas que ha llevado a cabo por estos días en las calles habaneras.
El abogado, hacía varios días, me había notificado por WhatsApp, del tribunal del municipio de Octubre, en La Habana. Me habían mandado una petición fiscal referente a una denuncia falsa por la que yo estuve 7 meses recluido en la prisión de Winnie para persona con VIH. Resulta que a mí me dieron la libertad bajo reclusión domiciliaria, exactamente. Pasó el tiempo y ahora no sé si es que por 2 o 3 manifestaciones que he hecho y mi activismo y las cosas que uno plantea que son la realidad de este país, ahora me hicieron una trampa. La seguridad del Estado y el gobierno y el tribunal y todo es lo mismo, y me están pidiendo 3 años por desacato y 3 años por atentado, cosas que son totalmente falsas. Yo tuve la oportunidad ayer de ver el expediente completo, mismo expediente con el cual un fiscal, que no sé cómo pudo hacer eso, está pidiéndome esa cantidad de años en prisión. Las declaraciones en las que se apoyan ellos, que supuestamente sustentan la denuncia que hace la supuesta víctima, que es un policía, ninguna de las 5 declaraciones coinciden con la que dio el policía. Ahora, el policía tiene 3 declaraciones con fechas diferentes. Ninguna declaración apoya a la otra. No sé de dónde ellos se inventaron eso. Yo sí, como yo soy opositor, me manifiesto en contra del gobierno y cualquier cosa que ellos tengan en la mano, hay que poner lo que dice la seguridad y está manipulado y así. Pues me dan la libertad de la prisión después de 7 meses exactamente cumplido con la condición de reclusión domiciliaria para tenerme ahí con un proceso abierto a la espera de que cualquier cosa que yo haga que no le cuadre, utilizaré eso en mi contra.
Michael Herrera Bones fue llevado a prisión en abril del 2020 tras discutir con un policía que, vestido de civil y sin identificarse, intervino para tratar de silenciarlo cuando protestaba por un apagón de varias horas en el barrio donde reside en La Habana. Herrera Bones cumplió 7 meses de cárcel sin juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida de Güines, en la provincia de Mayabeque, de donde lo liberaron en noviembre bajo reclusión domiciliaria. Pero, según afirma el opositor, con un proceso abierto para tratar de maniatar su activismo en contra del régimen. Y ante el venidero Congreso Partidista en Cuba, están surgiendo muchas preguntas. ¿Quién será el reemplazante de Raúl Castro al frente del Partido Comunista de Cuba? ¿Se destrabará la economía en la isla? ¿El inmovilismo político será asumido por la nueva generación de militantes? Son muchas las interrogantes que Luis Guardia resume en el siguiente informe.
Este séptimo Congreso será el último dirigido por la generación histórica.
Estas palabras de Raúl Castro en abril de 2016, en el cierre del séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba, harían suponer su renuncia.
Es súper importante el Congreso porque por primera vez ya no va a estar al frente del partido una figura histórica.
El octavo Congreso del Partido Único se realiza este fin de semana, en un momento en que la isla comunista transita por una de sus peores crisis socioeconómicas.
Que le den la oportunidad a los jóvenes, que se elija totalmente en la calle, a ver cómo piensa el pueblo, porque estamos en un momento que hay que cambiar esto, porque si no, los cubanos van a quedar aquí el nombre nada más, porque la cosa más mala de lo que está no se puede poner.
Tras más de 6 décadas de permanencia en el poder, pudiera iniciarse la era poscastrista, dentro de un partido comunista que denota, según los entendidos, fisuras internas.
Hay una frase que se ha usado mucho que es somos continuidad. Es decir, esa frase está inclusive en la propaganda que se está haciendo sobre el partido. Y yo creo que hay un grupo de gente que se opone a los cambios y utiliza la excusa del somos continuidad. Y hay otro sector que pone más énfasis en aquella frase de Fidel, cambiar todo lo que haya que cambiar.
La economía cubana sufrió una contracción de un 11% el pasado año. No da signos de recuperación en el presente y, según los entendidos, de este Congreso dependerá su futuro. El menor de los Castro, en abril de 2018, designó a su sucesor al frente de los consejos de Estado y ministros. Se espera que ahora nombre a su reemplazante. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos ahora a conocer lo que opinó al respecto también desde México y a través de un Facebook Live. La historiadora de arte y activista cubana Ana Meli Ramos se refirió así al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que está próximo a realizarse del 16 al 19 de abril. También al impacto que tendrá sobre la oposición y al deber de todos los que persiguen un cambio en Cuba. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
El Partido Comunista de Cuba, por muy vanguardia que ellos quieren ponerlo, en todo caso sería la vanguardia de la barbarie, ¿no? Y de la decadencia. Es decir, el Partido Comunista de Cuba hace mucho tiempo que no tiene ningún tipo de capital, ni moral, ni humano, ni de nada. Es decir, es una especie de rostro mal puesto a todas las arbitrariedades del sistema. Se sabe que los que gobiernan Cuba no son ni siquiera los del partido, se sabe que es una pequeña cúpula de militares y sus compinches, y que usan al supuesto partido, o sea, que es como una especie de cáscara sin contenido para prácticamente todo lo decadente y bárbaro que sucede en el país. Es decir, ese partido nosotros lo conocemos bien, tanto los que se han ido como los que están todavía dentro, como nosotros que somos jóvenes y que hemos crecido en esa simulación que el partido significa. Es decir, nosotros mismos hemos visto a muchos de nuestros padres pertenecer a ese partido sin creer lo que ahí se dice. Hemos visto cómo ese partido ni siquiera sabe qué cosa es el marxismo, ni esa basura, ¿entiendes? Y usan simplemente consignas que en algún momento vinieron de Fidel, en otro momento de Raúl y en otro momento no se sabe ni de quién. Y hemos visto mucha gente simular dentro de ese partido, hemos visto partidos dentro de los centros de trabajo ejerciendo presión, es decir, esa presión ideológica que al final ni siquiera tiene ideas concretas detrás desde el punto de vista teórico ni de cómo se conduce un país, sino es simplemente la teoría de la represión. Es decir, el partido ha estado siempre dentro de esas instituciones, dentro de los trabajos de nuestros padres y de nuestros abuelos para ejercer una presión sobre personas que ya no son confiables.
Último, la historiadora de arte aseguró que el gobierno teme de sus opositores y tras la crisis política que ha atravesado la isla en los últimos 6 meses, los grupos de activistas han aprendido a articularse, a hacer alianzas de manera espontánea. De ahí movimientos como el 27N o como el Grupo San Isidro, aseguró Ana Meli Ramos. Con 43 minutos y como siempre ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Cargado el día de noticias con todos los anuncios que hizo el gobierno cubano.
En poco tiempo. Y ahora es del Congreso del Partido.
Y ahora es del Congreso, pero de muy tibias califican los cubanos las medidas anunciadas. En ese contexto vamos a tener hoy una exclusiva en el espacio. Vamos a conversar con la esposa de un campesino que lleva 3 meses preso en espera de juicio en Minas, Camagüey. En una maraña castrista gubernamental, y tendremos esa exclusiva. También vamos a hablar en el espacio sobre el Congreso del Partido. Estamos escasamente a 48 horas. Todo indica que es más de lo mismo. Uh-huh. No habrá ningún anuncio importante. Todos los planes y las situaciones duras que se había planificado entre los lineamientos del gobierno, la están postergando para el 2028. En este sentido, vamos a tener también el espacio de hoy información bastante fresca sobre lo que está pasando en el COVID en el país. Hoy hubo cifras récord
de muertes.
Uh-huh. Hay una situación en las prisiones bastante complicada y el desabastecimiento es absolutamente terrible. Sumado a, hay pruebas y testimonios de primera mano de que hay incluso problemas con la atención en los centros de aislamiento. Sí. De eso vamos a hablar hoy porque tenemos el testimonio de primera mano de un familiar que tiene allí a tres miembros de su familia separados, la madre con el menor en un hospital, el padre de la familia en un centro de aislamiento, plagado de mosquitos, sin abastecimiento, un caos.
Sí, sí, sí.
El COVID se le fue de las manos al gobierno y no sabe cómo resolverlo. Uh-huh.
Sobre todo eso. Así que ya saben ustedes, no se lo pierdan, 12 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Y a las 12:45, nosotros vamos a avanzar en nuestra misión, que es informar, y vamos a darle informaciones, sobre todo aquí, que tiene que ver con los Estados Unidos. El presidente Joe Biden va a hablar por primera vez ante una sesión conjunta del Congreso el 28 de abril. El discurso se producirá cuando Biden cumpla alrededor de 100 días en el cargo, un hito no oficial en el que los presidentes estadounidenses modernos han sido juzgados por lo que sus administraciones han logrado al comienzo de su mandato de 4 años. El discurso tendrá lugar en la Cámara de Representantes. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitó a Biden a hablar en una carta el martes pidiéndole que comparta su visión para abordar los desafíos y oportunidades en este momento histórico. Un comunicado de la Casa Blanca dijo que Biden aceptó la invitación. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hoy en Bruselas, en Bélgica. Señalaron que la OTAN fue a Afganistán juntos, se adaptaron juntos a las circunstancias cambiantes y se irán juntos. Estados Unidos anunció ayer el retiro de todas sus tropas de Afganistán para el 11 de septiembre del 2021. Blinken y Stoltenberg también discutieron otros temas como la necesidad inmediata de que Rusia cese su agresiva concentración militar a lo largo de las fronteras de Ucrania en la Crimea ocupada. Coincidieron en que era fundamental que la OTAN siguiera brindando apoyo a Ucrania. Y en Honduras hay reacciones a las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos para contener la inmigración irregular. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Diversas reacciones surgieron en Honduras luego de conocerse el anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre una serie de medidas que tienen como objetivo principal que Honduras, Guatemala y El Salvador desplacen unidades militares a sus fronteras para frenar las migraciones irregulares. Parte de este acuerdo, según dijo Estados Unidos a través de la portavoz de la Casa Blanca, es que Honduras accedió a establecer varios puntos de control a lo largo de la ruta migratoria con el compromiso de aumentar la seguridad fronteriza. El diputado Andrés Benedict del opositor Partido Innovación y Unidad PINU explicó que esta medida no será suficiente ni mucho menos intimidará a las personas para que desistan de emigrar.
A nivel interno, a nivel justamente de la cooperación interna que debe haber, pareciera que no hay voluntad política.
Por su parte, el legislador Walter Chávez del oficialista Partido Nacional explicó:
los esfuerzos son constantes. El gobierno ha creado la fuerza de atención al migrante y busca hacer conciencia de los peligros que puede tener cada ciudadano al momento de mirar.
En tanto, el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, quien formó parte de la delegación del gobierno de Honduras que visitó Washington la semana pasada, hizo algunas aclaraciones.
No hubo ningún compromiso por parte de la delegación hondureña para poner militares en las fronteras.
El analista en temas migratorios, Graco Pérez, aseguró a La Voz de América que esta determinación tiene varios desaciertos.
Pero no podrá reducir sustancialmente el tema migratorio porque sus raíces se encuentran en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico.
Esta semana la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, informó que está poniendo su parte para abordar activamente los retos económicos de seguridad y gobernabilidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Islamabad. El gobierno de Pakistán anunció que ilegalizará el partido islamista TLP tras 3 días de protestas y disturbios por el arresto de su líder y la publicación el año pasado de caricaturas de Mahoma en Francia. Teherán, los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido expresaron su preocupación por el anuncio de Irán, que comenzará a enriquecer uranio al 60%, y advierten que no hay ninguna necesidad para alcanzar este nivel de pureza con fines industriales. Atenas, el primer ministro de Grecia, anunció que ese país y el nuevo gobierno de unidad de Libia acordaron mantener conversaciones sobre la demarcación de su frontera marítima tras un acuerdo el año pasado entre Trípoli y Ankara. Roma, Italia, se comprometió a dar la nacionalidad italiana al estudiante egipcio Patrick Zaki, quien fue investigador de la Universidad de Bolonia y se encuentra detenido desde hace más de 14 meses en la cárcel egipcia en espera de juicio bajo la acusación de divulgar noticias falsas e incitar a protestas no autorizadas. Mogadiscio, al menos 15 personas murieron en Somalia después que el minibús en el que viajaran estallaran tras golpear un artefacto explosivo improvisado. Así lo informó el gobierno federal, que culpó al grupo islamista Al-Shabaab. Con 49 minutos, el tema lo indica. Ya vamos a tener con nosotros aquí a Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes. Muy
buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Y una noticia que los cubanos tienen que haber escuchado, sin duda alguna, y que quizás haya puesto contento a muchos, aunque otros se preguntan que para qué alegría o tristeza si el cuartico sigue igualito, sin pintura, descascarado,
como el famoso bolero,
rota, como eso el bolero, es. Era un bolero, ¿no? Bueno, pues el cuartico sigue igualito, ya que en Cuba, como afirman muchos, no importa que un ministro venga y otro se vaya, porque la decisión de llevar una política de Estado en el país corresponde a un grupo reducido de personas que no tienen realmente el pulso de lo que pasa en Cuba.
Exactamente.
Esto me refiero a la destitución del ministro de Agricultura.
Que otro de los tantos defenestrados.
Uno de los tantos defenestrados y de los que vendrán.
Sí.
11 años estuvo en el cargo y la agricultura cubana, al igual que el resto de la economía nacional de la isla, pues está en barranca abajo y sin frenos.
¿Pero en 62 años ha levantado en algún momento?
Bueno, te digo barranca abajo y sin frenos. Es una expresión coloquial muy cubana de cuando yo era joven, hace ya un centenar de años.
No tanto.
Bueno, pero se aproxima. y lo decíamos con mucha frecuencia cuando la situación no se le veía solución. Ya fuera por el capricho de quien generaba el problema, como lo que ocurre hoy en Cuba, o por situaciones ajenas a la voluntad de las partes. El tema es que la situación cubana, la economía cubana no mejora en ningún aspecto en la agricultura. Un país próspero, con una agricultura rica, con buena tierra, pues ha ido de mal en peor.
Lo dijo Cristóbal Colón, la tierra más hermosa.
La tierra más hermosa que ojos humanos han visto, lo dijo Cristóbal Colón. Será cierto o no, pero sí era una tierra muy fructífera. Y esa tierra fructífera se perdió por las malas atenciones, los malos cuidados, entre ellos, me decía hace unos meses atrás el ecologista Eduardo Cepero, entre ellos uno de los principales culpables de destruir la capacidad productiva de la tierra cubana fue Ernesto Che Guevara. Y la gente dirá, pero si Ernesto Che Guevara nunca fue agricultor, por eso mismo.
Porque no fue agricultor.
Porque no fue agricultor, se encaprichó.
Tampoco era bancario.
Se encaprichó en desmontar los bosques de Cuba y eso ha provocado en el país una gran desertificación. Y los desmontaba no talando, sino dinamitando los árboles grandes que había en el país. O sea, fue una destrucción total y de ahí para acá la economía cubana, la agricultura en particular, ha ido en total y absoluta decadencia.
Y seguirá así aunque a pesar del nuevo nombramiento.
Aunque hay una noticia fresca que vale la pena enfocar y es que la carne de res, ahora hay que preguntarse qué carne de res. Yo conocí en la cárcel a hombres que estaban cumpliendo 20 años de cárcel por haber matado una res de su propiedad. No se la habían robado.
Sí, de su propiedad.
De
para
su
comer.
Propiedad. La mataron para comer ni para negociar. Ahora dicen que van a permitir que vendan los campesinos carne de res.
Tela por dónde cortar, Pedro. Gracias, como siempre.
Pero
mañana
no hay carne
te
de res para hacer cortar.
Ni vacas tampoco, por supuesto. Gracias, Pedro. 12:53, ya está llamando a la puerta con las noticias de los deportes Edemio Navas. Edemio, gracias.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 7 minuticos para la una, bueno, 6 minuticos para la una de la tarde en Cuba. Vamos a hablar de los peloteros cubanos, lo que hicieron ayer martes en el béisbol de las Grandes Ligas. Nick Castellano muy bien, con un doble, un sencillo, una impulsada y una anotada. Lenny Díaz de 1-0. Jordan Álvarez, el turnero, 4-2 con una anotada. Y bueno, Yuriel Urriel sigue muy bien. Batea 410. Anoche de 4-2 con una carrera anotada. De los Medias Blancas, Luis Robert Moirán de 4-0. Pito Abreu de 3-1. Moncada de 4-0. Y Yamani Grandal de 4-0. Mientras que Jorge Soler se fue 2-0. Y Candelita Iglesias de 4-2. En la derrota de su equipo de los Angelinos 3-2 ante los Reales. Nolan Arenado, el cubano americano, conectó su tercer jonrón y al Ávila de 3-0. A Rosarena de 3-2, dos anotadas. Y Yandy Díaz, el villaclareño, de 3-2 con una impulsada. Mientras que Lourdes Gurriel Jr. se fue con una carrera anotada. Y Ari Hosmer con una impulsada de 3-1. Juan López, el tinero, lanzó una entrada a Hicks. Primera vez que le anotan carrera este año. Su promedio de 1.80. En tanto, Jorito Martínez de 4-0, al igual que Kiki Hernández. La tabla de posiciones en la Liga Nacional: los Mets, Cincinnati y los Dodgers, los líderes. En la Americana, Boston, los Indios de Cleveland y los Astros de Houston. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat perdió contra el Phoenix con marcador de 106-86, jornada en la cual ganaron Brooklyn, los Clippers, Atlanta, así como los Lakers de Los Ángeles y el equipo de Boston. Y bueno, quería señalar también de que Francisco Lindor recibiera un bono de $21 millones. Y señores, el PSG perdió contra el Múnich, pero avanzó en la Champions a las semifinales. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento, bailarines cubanos se llevan un premio de $10,000 tras lograr el primer lugar en una competencia internacional. Roxana Romero tiene los detalles.
Un grupo de bailarines cubanos tiene mucho que celebrar. Los integrantes de Da Way mostraron su talento ante las redes sociales y ganaron $10,000. El grupo resultó ganador del envidioso challenge presentado por Ozuna y el cantante cubano Ovi. La actuación de estos ingeniosos artistas captaron la atención del boricua Ozuna, que ha compartido escenarios con numerosos reggaetoneros cubanos, incluyendo Ovi, con quien trabajó en el sencillo Envidioso. Ozuna publicó en su cuenta de Instagram: "Estos son los ganadores del Envidioso Challenge, nuestros niños y un grupo de jóvenes de Cuba. Los queremos mucho". No hay duda de que estos jóvenes dejaron al mundo entero boquiabierto con su videoclip en el que muestran su talento en este baile original para el llamado Envidioso Challenge. Yo mismo me doy lleno, quiero ninguna en la canción. Ovi también aprovechó sus redes sociales para felicitar a los miembros de That Way. Claro que sí, aquí los ganadores de los 10,000 me pone muy contento que sean de Cuba. Todos sabemos la necesidad que vivimos en el país. Muchachos, les haremos llegar todo el dinero y se lo van a repartir como hermanos. Me aseguraré de eso. Y gracias a todos los niños que participaron y subieron sus videos. Según informes, los ganadores se desempeñan como bailarines principales del dúo Yunil y el Dani. Su líder es el bailarín, coreógrafo y director de espectáculos, Ernesto Rodríguez, Nasty That Way. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y a las 12:58, rápidamente repasamos nuestros titulares. Campesinos independientes cubanos indican que las medidas del gobierno para impulsar la producción de alimentos es el reconocimiento al fracaso de la empresa estatal socialista. Hay un nuevo récord de fallecidos por el COVID-19 en la isla. Además, el mal estado de las instalaciones sanitarias limita el trabajo de los profesionales y pone en riesgo a los enfermos, así dicen cubanos consultados por Radio Martí. El gobierno cubano ampliará su control sobre el Internet y las redes sociales. El régimen cubano censura una novela para niños porque la considera subversiva. Alertan sobre desinformación en las redes sociales que utilizan traficantes de migrantes hacia los Estados Unidos. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente. Recuerde, aquí estaremos con usted en el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias, que tenga muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.